yo sé que no le hacen caso, ¿verdad? Si siguen saludándose y todo y abrazándose, no, qué bueno, qué bueno. Está bien. Pero hoy tenemos también planeado un compañerismo después del culto, entonces hagan planes de asistir, por favor. Está en el anuncio, en el boletín, pero hablaremos más de eso al final. Pues les invito, hermanos, que abran sus Biblias a Mateo capítulo 5 y seguimos con el sermón del monte de Jesús, capítulo 5, 21. So we continue with the Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, verse 21. And we'll continue with this text that we started 2 weeks ago. Y vamos a orar que el Señor nos guíe en entender y aplicar su palabra en esta tarde. Let's pray that the Lord and His Holy Spirit would guide us as we study His Word. So let's pray. Vamos a orar. Señor, una vez más, nos humillamos delante de Ti, Señor, reconociendo que aparte de Tu palabra, Señor, de Tu luz, estamos perdidos, Señor, estamos en tinieblas. Señora, usa Tu palabra una vez más para exponer el pecado en nuestras vidas, aún el pecado que ni conocemos, Señor, el pecado en cual nos hemos arrepentido, pero también el pecado en cual ni nos damos cuenta que está ahí, Señor. Expone una vez más nuestros corazones a Tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos a humillarnos, reconocer nuestros fracasos, nuestros pecados contra Ti, ayúdanos en humillarnos, tener humildad y arrepentirnos, Señor, reconciliarnos contigo y los unos con los otros. Señor, guíanos en Tu palabra. Espíritu Santo, danos corazones, Señor, para recibir y someternos a Tu buena y perfecta palabra. Lord, give us hearts to listen and to receive Your word. Help us to understand it, Holy Spirit, that Your word would shine the light once again into the dark recesses of our hearts, Lord, and help us to repent of those sins, even the sins that we were not even aware that are there, Lord. Let Your word, Lord, do its sanctifying work, Lord, to do surgery once again on our hearts, Lord. Make us more into the image of Christ. We ask this in Your name. Amen. 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 Hay un dicho en la prisión o las cárceles. El dicho es, no hay culpable en la cárcel. There is a saying that there, among the prisons, that there is no guilty person in prison. There is no guilty person in prison. No hay culpable en la cárcel. ¿Por qué? Porque todos los encarcelados se declaran inocentes. All of those who are in prison declare that they are innocent. A pesar de todas las pruebas que son culpables de cometer un delito y de haber sido probados culpables en un tribunal de justicia, estas personas todavía se declaran inocentes. Even after being through a court of law and all of the witnesses and all of the proof of their crime, these people still declare their innocence in prison. Uno escucha de eso y es like, pero es una tontería. ¿Cómo es posible? How can they do that? Asimismo, todos nos justificamos ante Dios. Toda persona se justifica a sí mismo delante de Dios. Every single person, in that same way, we justify ourselves before a holy God. Cada persona hace exactamente lo mismo cuando se trata de nuestra rendición de cuentas delante de un Dios justo. Cada persona justifica sus acciones de esta manera. We all justify our actions before a holy God. Before a holy God who we will give an account, who we will stand before. We all justify our actions. Nos justificamos de esta manera, ¿verdad? Era una mentira blanca. No, pero era mentira. Sí, pero era una mentira blanca, ¿verdad? Una mentira inocente. It was a lie, yes, but it was a white lie. So it really doesn't count. En veces decimos, Dios entiende. God understands. Dios entiende mi situación. Yo sé que está mal, yo sé que es pecado, pero Dios entiende. We would say, God understands my situation. God understands. So I know it's a sin, but God overlooks that and he understands the reasoning behind it, my sin. O el dicho favorito, Dios es amor. ¿Verdad? Dios es amor. En otras palabras, cuando uno dice eso, así es que Dios pasa por alto todos los pecados que has cometido y te permite entrar en el cielo, porque Dios es amor, ¿verdad? Es lo que unos piensan o dicen o decimos. Or my favorite is God is love. So at the end, God is gonna, he's gonna forgive me, he's gonna let me into heaven, he's gonna overlook all of the sins that I've committed against him, he's gonna overlook all of my rebellion against him, because he's love, and he will let me into heaven. Algunos creen y esperan que sus buenas obras al final pesen sus malas obras, ¿verdad? Hay muchos que usan ese pretexto. My good deeds at the end, I hope, will outweigh my bad deeds. Si usted usa cualquier tipo de, o hoy día, si usa cualquier tipo de joyería o ropa que está relacionada con el cristianismo, entonces está haciendo bien. Es lo que unos piensan. Por ejemplo, si tiene un collar, una crucifixión, o una joyería de la Virgen María, entonces, ¿verdad? Dios ve eso, ¿bien? Tiene como un favor de Dios si lo usa. Or some people think if you wear any type of jewelry or clothing that is related to Christianity, whether it's a cross or a Bible verse on there, you see it in sports all the time with the athletes with the John 3:16 on their clothing or whatever, then maybe, you know, you have a special blessing from God. Or if you have a Virgin Mary on your t-shirt or something like that, then God also takes that into account. Me recuerdo hace años cuando me ponía camisetas de Jesús y de un carro, de un lowrider. Y se encuentran muchas camisetas así cuando vivía en California. Cuando todavía no era pastor, pero ¿cómo es posible que se ponga? Eso era antes que era pastor, ¿verdad? Eso eran mis tiempos perdidos, el hijo pródigo en California, y me gustaban los carros y los lowriders, y tenía camisetas con un carro ahí, un 63 Chevy Impala, y también tenía una cruz, ¿verdad? O también tenía un símbolo de Jesús, ¿verdad? Como orando algo. Entonces, ¿verdad? Dios me daba una bendición o algo acerca de eso. Con las camisetas que usaba. I remember I used to wear t-shirts that had lowriders on them and also had a cross or had a symbol of Jesus. And so God had to take that into account, right? I never, you know, I had to have some type of blessing, but I never won a trophy. I don't know why. Nunca gané ningún premio por el carro. Creo que el Señor me quería decir algo. Quizás pensamos, si no maldices, si no tomas alcohol, si no fumas, o si no usas vestidos largos o faldas largas, o si uno usa corbata, y perdónenme por ese pecado, ¿verdad? Mi hija me preguntó hace rato, papi, ¿por qué no te pusiste saco hoy? Eres el pastor. Dije, ay, perdóname, hija. Maybe you think, well, I don't curse, I don't say curse words, I don't drink alcohol, I don't smoke, I use long dresses or long skirts, or for males, I use a tie, or I wear nice dress shirts. Or maybe you think, you know, I attend church, there's people who say, I attend church twice on Sunday. Algunos dicen, asisto a la iglesia, y aún dos veces el domingo, no solo en la mañana, en la tarde. Los que tienen la oportunidad, dos veces el domingo, asisto a la escuela dominical, asisto a estudios bíblicos, retiros, conferencias. Dios, soy bendecido porque hago todas estas cosas. I am blessed because I go to church, I go to Sunday school, I'm a part of Bible studies, I go to conferences, so I must have some blessings before God. I must be right before God. Estoy bien delante de Dios porque comparado a los demás estoy haciendo muy bien. Si haces alguna de estas cosas, si piensas de esta manera en alguno de estos asuntos, ¿verdad? Está, pensamos que estamos haciendo bien, pero si estamos cumpliendo con todas estas cosas, aún uno se siente aún mejor, ¿verdad? Como que está muy bien delante de Dios, exitoso. Y que a veces piensa uno que Dios está muy orgulloso de uno porque está cumpliendo con todas estas cosas. Quizás está ahí sentado y piensa, pastor, todo lo que usted ha dicho, yo cumplo con todo eso. Entonces, Dios debe estar bien orgulloso de mí. I fulfill all of those things you mentioned, pastor. I don't curse, I don't get drunk, I don't drink, I don't smoke. All of these things, God must be very proud with me. Hermanos, por defecto, todos pensamos de esta manera. Por defecto, repito una vez, todos pensamos de esta manera. Quizás diría, no, antes pensaba así, pastor, que si me portaba de cierta manera, pues estaba bien con Dios, pero ya no pienso así. Y quiero decirle, ¿sabe qué? Por defecto, cuando no se da cuenta, cae una vez más en ese pensamiento. We all by default think this way. Maybe we thought this way years ago, but now we've understood the gospel. And now, well, I don't think that I have to have a certain behavior so that God will bless me. I know it's by grace, but by default, we all go back to that. We all slip back into that thinking. No importa cuánto tiempo usted ha sido cristiano, nos deslizamos en medir a las personas y a nosotros mismos solo en base del comportamiento, solo en base de lo exterior, de algunas cosas, de estas cosas que leí. Y lo que Jesús nos ayuda a ver en este texto es que Dios no solo ve nuestra conducta externa, sino que también está interesado en nuestra actitud interior. What we're going to see in the text today is Jesus helps us see that God is not only focused and worried about our external behavior, God is also interested on the inside, in the heart attitude, and what is going on. God is interested in that. That is very important. Es decir, si no tienes la actitud, escuche esto, si no tienes la actitud o motivación correcta detrás de tus acciones, estás mal delante de Dios. Pero pastor, yo me he visto bien, yo no tengo vicios, yo soy fiel, yo diezmo, sí, pero si no tienes la actitud o la motivación correcta detrás de estas acciones, estás mal delante de Dios. If you do not have the right attitude behind these actions, behind not being a drunkard or drinking or smoking, and that's another, we could go on and on. I'm just kind of giving you a general idea. If you dress a certain way, if you have long skirts, long dresses, and you look very proper, and that is good. But if you're doing that with the wrong motivation, then you're not in right standing before God. You're wrong. Otra manera de decirlo es, tus buenas obras son aborrecibles delante de Dios si lo haces con una motivación pecaminosa. Deje repetirlo otra vez. Si tus buenas obras, recuerden, son buenas obras. No estoy hablando de malas obras. Estoy hablando de buenas obras, cosas buenas, cosas honorables. Pero si tus buenas obras son aborrecibles delante de Dios, si lo haces con una motivación egoísta o pecaminosa. En otras palabras, de nada sirve. Puede ponerse faldas hasta el tobillo, hasta que se arrastre, no importa si lo está haciendo con una motivación egoísta. Doesn't matter what your good deeds are. Your good deeds are abominable. In other words, God hates your good deeds. But I thought they were good deeds. Yes, they are good deeds, and you should do these good deeds. We should dress appropriately. We shouldn't fall into this sinful way in our culture of things that are very revealing, too revealing, and that is all good. It's very proper, but our good deeds, God rejects if we do it with a sinful heart. if we do it with a sinful heart. Jesus helps us see these attitudes in this text. Jesús nos va a ver estas actitudes pecaminosas en este texto. Vemos aquí cómo Jesús confronta a los fariseos porque ellos solo están enfocados en lo exterior, ¿verdad? En el comportamiento. The Pharisees, they're only focused on the outside. They don't care about the inside. As long as you go by the numbers, as long as you attend church, as long as you pray, as long as you tithe, as long as you dress a certain way, then you're good. That's all that matters. Para ellos, si uno se viste de cierta manera, su comportamiento, tiene una buena moralidad, y lo demás, uno está bien. Y Jesús dice, ¿sabe qué? Eso no es suficiente. Es más, ¿sabes qué? Eso de nada sirve. Debes de vivir como un pagano si tu corazón no está bien delante. Eso es lo tan radical que es, porque ¿sabe qué, hermano? Debe de chocarnos hoy día, porque hoy día se predica mucha moralidad. Hoy día se enseña mucha moralidad. No tienes que de verte de cierta manera, tienes que comportarte de cierta manera, debes de dejar los vicios, no maldigas, y el énfasis está ahí. Pero el problema es que nunca se enfoca en el corazón pecaminoso, que necesitamos un nuevo corazón de Dios. El énfasis no es tanto en lo exterior, sino en lo interior. It's not so much today you have a lot of emphasis on morality and all of the externals, and that's what we call fundamentalism, where it's all focused on the outside and not on the inside. Recuerdo del pastor, ¿cómo se llamaban las conferencias que fuimos a Houston? El pastor que siempre predicaba las cinco solas, ¿cómo se llamaba? No Benítez, el otro. Benítez regañó al otro porque siempre... Costa, sí, creo que a Costa. Me recuerdo una persona se quejaba con este pastor, o él se preocupaba y dice, no, pero es que si me convierto en cristiano, si me convierto en ser cristiano, pues ya tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de andar con... ¿verdad? En el mundo, this pastor said that one person complained, oh, but if I become a Christian, I'm going to have to stop drinking, I'm going to have to stop smoking, stop cussing, stop having a good time with all my friends. And he said, no, you don't have to stop doing that. Él le dijo, no, tú no tienes que dejar de hacer eso. Y así como la mirada, como me están dando a mí, es la mirada que yo le hice, like, what? It's like, man, ¿qué tipo de conferencia es esto? Y él dijo, no, no tienes que dejar de hacer eso. Dios te va a quitar eso. Dios te va a quitar los deseos de eso. You don't have to stop doing that. God is going to take that out of your heart. God is going to take those desires out of your heart. In other words, you're not going to want to do that anymore. Because God is going to give you a new heart. Te va a dar un nuevo corazón. Y de eso se trata este texto, lo que Jesús quiere enseñarle a los fariseos y lo que nos quiere enseñar a nosotros, hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón? How is our heart before God? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Vemos en este texto, se enfoca en el enojo, así inicia, o el no matar. Vemos, iniciamos en el 21, we start in 21, he talks about anger or murder. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Aquí primeramente Jesús les dice, recita la ley de Dios, no matarás, de los 10 mandamientos. Pero los fariseos también habían añadido, habían agregado a la ley de Dios. Hermanos, Dios no necesita nuestra ayuda. Jesús dijo al fin de su escritura en el libro de Apocalipsis, de no quitar ni qué, ni añadir a su palabra. No necesita nuestra ayuda. God does not need our help. We do not need to add or take away from his laws, as we see repeated in scripture. They had added to the law. Habían añadido la ley. Dice ahí al final, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Esa es la parte que ellos habían agregado. En otras palabras, Jesús, ellos enfatizaban, no mates para que no tengas problema con la ley civil. Por eso no debes de matar. So they would say, do not murder, it's one of the Ten Commandments. Do not commit homicide. And then they added, whoever murders will be subject to judgment. You'll be subject to the civil courts here on earth. In other words, don't kill anyone so you don't end up in jail. No mates para que no caigas en la cárcel. Y Jesús nos ayuda a ver que eso no es suficiente en por qué no matar, sino que el estándar de Dios es sumamente más alto. His standards are very high. Y nos da tres ejemplos acerca de no matar. Y lo que vemos en versículo 22 en adelante. He gives us three examples on why we should not murder and how we break this commandment. Versículo 22 dice, pero yo os digo, y vamos a parar ahí. Jesús ahora dice, pero yo os digo, al final del capítulo 7 dice que están admirados, dice, porque Jesús enseñaba con autoridad. Él no enseñaba como los fariseos, solo citando los escribas, los rabinos, sino que Jesús enseña con autoridad, y aquí lo vemos. Pero yo os digo, en otras palabras, en el versículo 21, lo que han añadido acerca de sus tradiciones, Jesús dice, esa tradición no importa, esa tradición, lo que yo digo y lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice, tiene más peso sobre eso, sobre la tradición que ellos habían añadido. Y quiero aclarar eso también. Yo os digo, Jesús, una vez más, está contradiciendo la tradición rabínica de ellos. Jesús no está contradiciendo el Antiguo Testamento. Jesús no está contradiciendo la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y hablamos de eso la semana pasada, ¿verdad? Dijo, no, yo no vine a abolir, sino a cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, él habla acerca de sus tradiciones. He's speaking here, but I tell you, this is very important. He's not speaking against the Old Testament. He's not speaking about God's holy, perfect moral law. He's speaking against their traditions. He said, you guys have got it all wrong. You're only focused on the outside and not on what God has gave us from the very beginning. I tell you, yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y vamos a parar allí. I tell you, whoever is angry with his brother will be subject to judgment. He'll be subject to judgment. Let's stop there. That's the first example that he gives us. Este es el primer ejemplo que él nos da. Jesús nos muestra aquí que cualquier persona que tenga odio o enojo contra un hermano o cualquier persona, porque no existía la iglesia todavía, entonces se refiere a otro judío o cualquier otra persona, dice que será culpable del juicio. It's like, wow, ¿de qué está hablando? Jesus speaks here, if you have any anger or hate towards anyone, not just a brother in church because the church didn't exist yet, towards anyone, you are subject to judgment. Dice, si guardas rencor contra alguien, si tienes amargura contra alguien, eres culpable de haber asesinado o haber matado a esa persona. En otras palabras, mereces el mismo juicio. Jesús dice, la razón que dice esto es porque los mismos fariseos se justificaban de estar bien delante de Dios porque nunca habían asesinado a nadie. Somos justos porque no hemos matado a nadie. The Pharisees loved to pride themselves that they were right before God because they had never murdered anyone. They enjoyed to justify themselves that way. Have you ever heard that before? ¿Ha escuchado usted eso hoy día? Personas justificándose porque no han matado a nadie. Pasa todo el tiempo, ¿verdad? Personas diciendo, bueno, yo no soy mala persona, ¿verdad? Porque no he matado a nadie, pero, ¿verdad? Tampoco soy santo, estoy en el medio, y Dios va a tener gracia conmigo. Y no, Jesús nos demuestra aquí, está atacando ese tipo de mentalidad. En otras palabras, no es suficiente que no hayas quitado la vida a alguien físicamente. Jesus is saying, it doesn't matter that you have not physically killed anybody. That's not enough. Don't think that you're right before God because of that. Jesús aquí dice una vez más que merecemos el juicio tribunal. Dice, si hemos tenido enojo contra una persona, merecemos el mismo juicio que un asesino. Es lo que Jesús dice. Hermanos, eso es increíble. Es imposible. ¿Cuántos conocemos un tribunal civil en México? Quizás existe en Latinoamérica, otro lugar, pero yo no conozco un tribunal civil que condena a una persona a la muerte porque ha tenido enojo contra alguien más. ¿Ustedes conocen un lugar así? Do you know of a court, not just in the U.S., in Latin America, in Africa, or around the world, do you know of any court that will sentence a person to death because they've had hatred towards somebody? No one would do that. But you know what? According to God's moral standard, en el tribunal de Dios, Él dice, si nosotros guardamos enojo o rencor, merecemos el mismo juicio que uno que ha cometido este crimen. Hermanos, somos culpables. Alce la mano si usted es culpable de haber cometido ese crimen. Una persona, gracias, una hermanita, la única honesta en toda la congregación. We've all hated. Todos hemos odiado. Todos hemos tenido rencor contra una persona. Y Dios dice, Jesús dice, si te has sentido así en tu corazón, eres culpable de muerte, de juicio. You are guilty of judgment before God. En otras palabras, hermano, esto destruye nuestra alta justicia. This destroys our self-righteousness. This destroys thinking, bueno, como no he cometido ese acto violento, no soy peor que esa persona. Y Jesús dice, no, ¿sabes qué? Eres tan mal o peor que esa persona. Creo que John MacArthur dice que la única razón que no has matado a una persona, cometido asesinato, la única razón que no has cometido asesinato es porque no has tenido la oportunidad. The only reason you have not physically murdered anybody is because you haven't been given the opportunity. And I would say, you know, that's one reason. The other reason is God's restraining grace. La gracia común de Dios que nos ha detenido para no cometer ese acto. Pero hermanos, no importa. Jesús dice, si crees que te vas a justificar delante de Dios, que no has cometido este acto físico, deja advertirte ahorita, ya lo has cometido en tu corazón. ¿Ya ve? Una vez más, ¿por qué es tan importante, hermano? No importa qué tan bonito nos vemos por fuera. Si en nuestro corazón tenemos odio, enojo contra personas, Dios ve el corazón, ¿verdad? Como dice en 1 Samuel, el hombre ve lo de afuera, pero Dios ve el corazón del hombre. Somos culpables delante de Dios. Merecemos el juicio, merecemos el infierno. If you have had any hate towards anybody, you are guilty of judgment. You're guilty of hell. In other words, don't think that before God, you can say, well, God, at least I'm not a Hitler. At least I'm not a Saddam Hussein. God says, it doesn't matter. The only reason you're not like that is because of my grace. If not, you would have done worse by now. God says, you know what? You're just as bad as them, or you deserve the same consequence. Why? Because you sinned against them in your heart, and you've sinned against God. Has pecado contra Dios en tu corazón. Esto es lo tan serio que es, hermanos. Una vez más para nosotros, no, pero ese es, ¿cómo es posible? Entonces nadie puede cumplir con eso. Exacto. Nadie puede cumplir con la justicia de Dios. No one can fulfill God's righteousness. That's what Jesus is teaching us here. Nos da otro ejemplo, another example, verse 22. He says, it continues in verse 22, and whoever says to his brother, fool, or the original word, Raca, will be subject to the Sanhedrin, or to the council, or to judgment. Sigue el 22. Será culpable, perdón, Y cualquiera que diga necio o raca a su hermano será culpable ante el concilio. Vamos a parar allí. Jesús ahora nos demuestra una vez más, si hemos dicho raca a nuestro hermano, si le hemos llamado raca, if you've called him raca, you deserve judgment. Y quizás, oh, whew, nunca le he llamado a nadie raca. I've called people a lot of things, but I've never called them raca, so I'm good. Eso no es lo que el Señor Jesús está diciendo. El término raca es difícil de traducir porque era un dicho en ese tiempo. Todos entendían el dicho, pero era un tipo de burla que no se puede traducir literalmente, ¿verdad? Era algo, un término malicioso también, un dicho a lo que viene a mente quizás es cuando dicen, no, esta persona es verde, es verdecito este compañero de trabajo, ¿verdad? ¿Qué queremos decir ahí? Que tiene como, está como color verde, o que, no, queremos decir, no, es nuevo, está aprendiendo, ¿verdad? Era un dicho, pero era un dicho malicioso, era para menospreciar a la persona. Raca, that was a saying in their day, or like we talked about in Sunday school, an idiom that only they understood. It was a way of putting someone down. So that's what we see in our translations, fool. It was like calling them a foolish person, like a dumb person. Era como decirle que eran tontos, eran necios. Unos dicen una tradición que estaban sin cerebro. Pero era un desprecio. It was a derogatory term against them. Por ejemplo, cuando estamos en la carretera y quizás cuando, ¿verdad?, nos metimos en el freeway y de repente sin saber su servidor, sin saberlo, corto a alguien, ¿verdad?, sin saberlo, sin verlo allí, y me pasan y me dicen un montón de cosas, aún con la mano, no sé qué tanto me dicen, pero no me dicen raca, pero es como si me estuvieran diciendo raca, hermanos. O quizás cuando usted, alguien lo rebasa en el freeway, y usted le dice un montón de cosas, quizás no dice raca, pero esas palabras que dice es lo mismo. Es hablar mal, es atacar a la persona de esta manera. It's putting someone down. Jesus says then, si hemos hecho eso, somos culpables del juicio. We are guilty of judgment. ¿Cuántos han hecho eso? Alce la mano. How many of you have done that? Alce la mano. No, esta es la hermanita, no alzó la mano. We have all done that. We are all guilty. Todos somos culpables. Jesús nos da otro ejemplo. Versículo 22 sigue ahí. Cualquiera que le diga fatuo, ¿verdad?, y es como idiota, quedará expuesto al infierno de fuego. Una vez más enfatiza el llamarle a una persona un hombre, ¿verdad? Dice que somos culpables a la muerte. If we, it says there, but whoever says you moron, and that is the right translation from the Greek, the moros, that's where we get moron. He says, if you call someone a moron, and that is a term that was many of us used back in the day, you probably say, well, I've never used that word moron, so I'm good. But it's speaking of using a term against someone in a negative way. If you call them an idiot, you know, that idiot, or that person is stupid because they did that. And I know my girls, we teach them not to use that word. But this is all the attitude behind it. Esta es la actitud, ¿verdad? Que estamos, queremos maldecir, o quizá no usamos una maldición. Esta no es una maldición aquí. Simplemente de haber llamadole un nombre. If just saying something bad about him, you're not even cursing yet. Jesus says, you will be subject to hellfire. Ni siquiera menciona una maldición aquí. Pero Jesús dice, no importa. Mereces el infierno de fuego. Y es como cada vez se pone peor y peor, hermano. Y dice la consecuencia, es el infierno de esta actitud, de lo que uno merece, no importa si no ha cometido el hecho físicamente, si lo hemos hecho en nuestro corazón, merecemos el infierno, es lo que dice. We deserve hell if we've had this attitude. It's not enough that you haven't committed the crime. Just simply thinking about it, just simply having the attitude, you deserve hell.
Cuando habla también de, creo que es importante anotar que cuando usa la palabra necio, cuando habla ahí, el que le llama a la persona, tu hermano necio, esto en este contexto describe el pecado de burla, ¿verdad? Que uno se está burlando de alguien, ¿no? Es como tonto, necio, de una manera de burla, de menospreciar a la persona. No, escuchen esto, porque yo sé que hay unos bien listos. No usa el término en el sentido positivo de llamarle a la atención a alguien que está en rebeldía contra Dios. Vemos en la Escritura ese término necio, en los Salmos, en los Proverbios, donde Dios habla de la persona que está en contra de su voluntad, en el pecado. Dice Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces es bueno a llamarle a alguien la atención que está viviendo en necedad, si están viviendo en rebeldía, en pecado contra Dios. No, no lo usamos menospreciándolos, ¿verdad? Yo creo que es muy importante anotar eso. Jesús usa ese término necio, y muchas veces cuando lo usa, está hablando contra los fariseos, contra su pecado, contra Dios. Todos hemos quebrantado esta ley de Dios, ¿verdad?, en nuestro corazón. Ahí dice que estamos expuestos al infierno de fuego. Y quizás alguna de sus Biblias usa el término Gehenna. Y si no, esa es la palabra griega que usa originalmente. No dice infierno, sino que dice Gehenna. ¿Qué es Gehenna? ¿De qué está hablando? In the original language, in the Greek, it uses the word Gehenna, not hellfire or not hell. It's very interesting that the word Gehenna is used. This place was outside of the walls of Jerusalem. It was a dumping, a valley of Hinnom, where they dumped all their trash. There was a history behind that. Este lugar estaba fuera de los muros de Jerusalén. Era donde tiraban y quemaban toda su basura. Pero hay una razón por eso. Deje contarles brevemente la historia. En el Antiguo Testamento era un lugar donde el rey Acaz había introducido a Israel la adoración a dioses paganos, a este dios Molech. Y a este dios pagano, la manera en cómo lo adoraban era que llevaban a sus niños pequeños para que fueran quemados en un fuego como adoración a este dios. This king in the Old Testament, he permitted the worship of Molech, this idol. And the way that they would worship this idol is they would take their babies, their little children, and they would burn them as a worship to this idol. Dice en segunda de, you can read this in 2 Chronicles 28:3, one reference. En segunda Crónicas 28:3 dice que el rey Acaz de Jerusalén dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de este dios pagano. Después de esto vino un buen rey, Josías, y acabó con este culto pagano a Molech, y era en este valle de Hinnom. Ordenó que este rey Josías ordenó que el valle estuviera para siempre un lugar maldito, que no se usara. Un historiador dice, en consecuencias, el valle de Hinnom tuvo esa maldición a lo largo de la historia de Israel. Se convirtió en un lugar donde el pueblo arrojó su basura. Y lo que tenían allí era un incinerador público que ardía todo el tiempo. El valle tenía un manto de humo espeso, se extendía sobre el valle de Hinnom todo el tiempo. Estaba lleno de gusanos y otras cosas. Y vemos Jesús, por eso hace referencia a estos gusanos en Marcos y otros evangelios. Entonces, en este pasaje, hermano, Jesús, cuando se refiere a Gehenna o infierno, lo que él está haciendo es describiendo el estado eterno de los paganos, de los perversos, como Gehenna. Lo que él estaba diciendo es que es un fuego eterno. Está usando este término que ellos, este lugar que todos conocían, todos miraban, todos podían oler cómo apestaba ese lugar. Era un lugar maldito. Y Jesús dice, el infierno es como ese lugar. Hell is like this place of Gehenna where children were sacrificed, where now they burn their trash, this stinks, it's full of worms and everything else. Jesús estaba diciendo que es como un fuego eterno el infierno, sin fin. Un lugar maldito donde la basura, donde el pecado arderá para siempre. Los pecadores arderán para siempre. Así es el infierno. Y así describe Jesús. Todos vamos a llegar a ese fin si hemos quebrantado la ley de Dios de esta manera, simplemente pensándolo, simplemente con palabras. Es increíble, hermanos. Jesús expone el pecado de la ira, el pecado de calumnia, el pecado de maldición. En otras palabras, Jesús expone todos los pecados que hemos aceptado, todos los pecados que hemos dicho, bueno, Dios entiende. Todos los pecados que nos tenemos el pretexto de, bueno, somos humanos. Jesús dice, no importa, este es tu fin. Todos somos culpables. We are all guilty of our sins before God. And this is very serious, friends. Again, there's some people that say, well, I love Jesus. I love the Sermon on the Mount. Have you read the Sermon on the Mount? Jesus says that you deserve hell. Simply by having bad thoughts, simply by saying bad things, simply by cursing at someone, you deserve hell for that. God is going to send you to hell for that. That is what Jesus says here. He's destroying our self-righteousness. Destruye nuestra auto justicia. Y sigue no para ahí, sino que ahora entra en el tema de adoración. En el versículo 23, vean conmigo, y now enters into the, he relates it to the area of worship. Verse 23, if you are offering your gift on the altar, and there you remember that your brother has something against you. Verse 24, leave your gift there on the altar. Go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu adoración. Los fariseos, su vida era adoración. The Pharisees, their life was worship. Todo se trataba de adoración. Ellos dedicaban sus vidas y estando en el templo ofreciendo sacrificios. Ellos conocían y entendían la adoración. They were very familiar with worship. Their lives were devoted to worship. They lived in the temple. They devoted themselves to that. So they understood what worship was, or they thought they did. And Jesus helps them understand what true worship is. Señor Jesús les ayuda a ver lo que es la verdadera adoración. Él dice, ¿sabes qué? Antes de presentar tu sacrificio, antes de adorar al Señor en el templo, before you worship God, ve y reconcíliate con tu hermano. Si tienes algo en contra de tu hermano, si hay algo quebrantando la relación ahí, ve y reconcíliate primero, antes de adorarme. Before you worship me, Jesus says, and they knew worship like Jesus, we worship every day. And Jesus said, yeah, but that's not true worship. If you have something against your brother, if he has something against you, you need to go fix that. If not, what you're doing is just lip service. You're not worshiping me. I'm not going to receive that worship. Los judíos, entender el contexto, y ojalá esto ayude, porque yo creo que cuando hablamos de la adoración, estamos pensando, bueno, pues antes de cantar un canto, antes de alzar mis manos en la adoración, pues voy a ir a reconciliarme primero antes de cantar el canto o el orden del culto. Hermanos, la adoración para ellos era bien metícola. No eran que estaban a punto de alzar la mano a adorar a Dios. Para los judíos, hermanos, ellos tenían que hacer un gran esfuerzo y sacrificio para adorar a Dios. En el pueblo judío, ellos tenían que criar animales, llevar su mejor animal al templo. They had to take their best animal. It wasn't just showing up to church and singing a song. That's not what he's talking about. For them, they had to raise these animals. They had to take the animal to the temple. They had to walk miles to get there. Tenían que ir caminando, ¿verdad? De pie por millas, en una carreta, en algo, hasta llegar al templo para ofrecer este animal. Tenían que pasar por fuera del templo, entrar al the inner courts donde solo entraban los judíos. Puede presentarlo a los sacerdotes. They had to go through the outer courts into the inner courts and present the animal to the priests. Y cuando se presentaban el animal a los sacerdotes, ellos ponían su mano como un símbolo que se están identificando con este animal. Están imputando sus pecados, y el sacerdote también ponía sus manos sobre este animal, ofreciéndolo en ese punto como un sacrificio a Dios. They would put their hands over this animal, so would the priest, representing that their sins are transferred on this animal, and when the priest was getting ready to sacrifice this animal, Jesus was saying, stop right there. Decía, en ese momento, cuando estás haciendo eso, detente ahí. Si en ese momento viene a mente un pecado, un problema que tienes con otro hermano, deja ese sacrificio ahí. Detén, no adores al Señor. Stop right there. Do not worship God. Jesús dice, sal de ahí y ve, reconcíliate con tu hermano. Go and reconcile with your brother. Imagínense, ellos pensarían, ¿qué? Después de todo el sacrificio, después de caminar 10 millas y por fin llegar al templo día y noche y por fin llegar ahí para presentar mi animal, y Jesús me está diciendo que deje de adorar a Dios en ese momento y que regrese a mi pueblo y me reconcilie con mi hermano. Jesús dice, sí, no ofrezcas ese sacrificio porque Dios no lo va a recibir. Eso es lo tan radical que es esa enseñanza. Jesús está diciendo, primeramente es la reconciliación y entonces la adoración. No es lo opuesto. No puedes adorar a Dios como si todo está bien, pero estar mal con tus hermanos, con otras personas. This is radical teaching. You do not hear this or see this nowadays. You know, we think, well, I can worship God and I can worship and everything's okay, but I can hate my brother over here. There can be some problem just saying, no. You can sit there and raise your hands till your arm falls off, but I'm not going to receive that worship. Maybe you think I'm exaggerating. I'm not exaggerating. That's what we see in the scriptures. Esto no es algo nuevo, hermano. Esto no es una exageración. Dios siempre ha requerido ese tipo de adoración. Dios siempre ha pedido una adoración espíritu y verdad. No podemos engañarle a Dios, ¿verdad? Por fuera. Podemos engañar a otros, pero no podemos engañar a Dios. We cannot fool God with outward religion or rituals. He sees the heart. En Isaías 1:11, Dios le dijo a Israel, ¿para qué me sirves? Dice Jehová. La multitud de vuestros sacrificios, hastiado estoy de holocaustos de carneros. En otras palabras, estoy fastidiado de sus sacrificios. Por favor, no los traigan. I am tired, Isaiah 1:11. I am tired of your sacrifices, of your burnt offerings. I'm tired of them. Sigue diciendo en el capítulo 1. Tu incienso es una abominación para mí. En otras palabras, tu acto de adoración me da causa de vomitar. Es lo que Dios está diciendo. Your acts of worship, they're an abomination. They want to make me throw up. ¿Por qué? Dice, vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Ya no aguanto más. Por favor, dejen de cantar. Y vamos a eso en otros libros también. I'm tired. Please stop singing. You're giving me a headache. I don't want to listen to it. I'm getting an upset stomach. Please stop worshiping me.
Why? ¿Qué está pasando?
Dios dice, tus manos están llenas de sangre.
You're killing your brothers. Your hands are full of blood.
Pero no he matado a alguien.
Sí, sí, eres, los has matado en tu corazón. You have killed them in your heart.
You're guilty before God. Por eso sigue diciendo, busca la justicia, alivia al oprimido, haced justicia al huérfano y amparad la viuda. En otras palabras, tienes que hacer las cosas bien con tu prójimo.
You have to do things right before other people. Don't show up in here and don't start worshiping me in hypocrisy. When things are all messed up in your life, you have hate, you have anger, there is sin between you and other brothers and sisters in Christ, you have sin with your neighbors, you have sin with coworkers, and you're going to show up here and raise your hands? He's like, your hands are full of blood.
Si estamos adorándonos en hipocresía, y es lo que Jesús nos enseña, es hipocresía llegar aquí y adorarle cuando las cosas están mal, con otros hermanos en Cristo, cuando las cosas están mal, con familiares, cuando las cosas están mal, con otras personas, aún el no creyente. Dios está diciendo, no quiero ese tipo de adoración.
Y Jesús dice, vete y reconcíliate. Leave, be reconciled.
En otras palabras, si llegas así, si así está nuestro corazón, Jesús dice, vete. Mejor no vengas, mejor vete.
It's better that you leave right now. Like, pero pastor, ¿cómo que me ven? Yo llegué aquí para adorar. Quiero que la iglesia, no que queremos que la iglesia crezca y quiere que la ahora nos está diciendo que nos vayamos.
Sí, es lo que dice Jesús. Que primero esté bien nuestro corazón delante de Dios. Si no, de nada sirve. En otras palabras, Jesús está diciendo, no te engañes. Te estás engañando a ti mismo. Si crees que estás bien delante de Dios y puedes llegar aquí a adorar y gritar y revolcarte y todo está mal en tu vida, te estás engañando. Todavía vas a terminar en Gehenna.
You're going to end up in hell. Stop deceiving yourself. We can't worship God the way we want to, the way we've seen in our culture. If you have sinned against a brother, go and be reconciled. Stop singing. Stop worshiping. Go and be reconciled first. Then come back, right?
That's what it is. Lo que dice, reconcíliate con el hermano. Entonces, dice, regresa y presenta tu ofrenda. Entonces, adora al Señor. Come back and worship God once you've reconciled. Yeah, this is huge. Es muy importante este punto para nosotros. Hermanos, la verdadera adoración, una mejor adoración, no es tener más música o música bien corriente o pagar. Ok, no, pues para tener un mejor tiempo de adoración hay que bajar las luces y hay que hacer esto, lo otro.
To have a better worship, we got to dim the lights, we got to get cooler music, you know, we have to do all of these things.
To have a better time of worship, you know what we need to do? We need to reconcile those relationships in order to have a deeper worship with God.
Si queremos tener una mejor adoración, tenemos que reconciliarnos con personas en la cual hay pecado. Quiero que noten otra cosa aquí. Dice, si en ese estás presentando tu ofrenda, versículo 23, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti.
¿Qué dice ahí acerca de este pecado?
Verse 23, if you are offering your gift to God, and there you remember that your brother has something against you, leave your gift.
Si te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda.
¿Qué está diciendo Jesús? Jesús va más allá y dice, no dice, recuerda, si tú has pecado contra un hermano, tienes que hacer las cosas bien.
Not yet, if you remember that you've done something wrong, he says, no. If you remember that they have something against you,
ellos tienen algo en contra de ti.
Hay algo que está estorbando la relación ahí.
Sí, pero no es mi culpa, it's not my fault.
Jesús dice, no importa.
Tú toma la iniciativa y tú veas las cosas bien con esa persona.
You take the initiative and you go make things right. Yeah, but I don't have any anger towards them. Yo no siento enojo. Si ellos están enojados conmigo, pues esa es su culpa. Amen. No diga amen. A los que están ahí ya medios. No, it's not my fault. I don't have anger. If they have anger towards me, that's their problem. Jesus said, no. That's your problem too. Why? Because they're a brother in Christ. Porque, especially if it's a brother in Christ, because we saw that earlier. Si hay algo allí, un estorbo, un enojo, y nosotros podemos ayudar a aliviar esa situación, Jesús dice, ve y haz las cosas bien primero. Pero si no me perdonan, si no se reconcilia, entonces, hermano, ahí ya está fuera de nuestra responsabilidad. Nosotros hacemos todo lo posible, Romanos 12, para hacer la paz. Ahora, si ellos no pueden perdonar, ahora está sobre ellos, no sobre uno. So if they don't forgive, that's on their heart now before God. That's not up to us. Jesus says, everything that we can do, make things right. Seguimos entonces acerca de la adoración. Y hermanos, si practicábamos eso, creo que nuestra adoración cambiaría totalmente. If we would practice that, our worship would be different. Verse 25, he goes on to another matter as far as reconciliation. Trata también con otro asunto de reconciliación. 25, 26, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez el aguacil y seas echado en la cárcel. Ahí está hablando que hay un adversario, ha pasado alguien, donde nosotros se describe aquí es que uno es endeudor, uno tiene una deuda contra una persona y dice ahí estamos en camino al juez, y el juez de aguacil es la persona que recolecta las deudas, y Jesús dice, no esperes hasta que llegues a la corte esperando que todo va a salir a tu favor. Dice, mejor arregla las cosas fuera de la corte. No, en otras palabras, no esperes que sea muy tarde. If you're on your way to the court and you owe money, you're a debtor, don't wait till you get to the judge. Work matters before you get there. Y el punto que él enseña aquí es, hermanos, hay que reconciliar y hacer las cosas bien antes que sea demasiado tarde. En otras palabras, hermanos, hay que arreglar las cosas y hacer las cosas bien hoy, ¿verdad? We have to make things right today. We can't, well, one day I'll make things right. Un día voy a llamarle a esa persona. Un día voy a platicar con esa persona. He says, make things right today. The point here is make things right before it's too late. Reconcíliate antes que sea demasiado tarde. No sé cuántas veces usted ha sentido como yo. No, pues voy a esperar que el momento, ¿verdad?, esté bien, que las condiciones estén bien y perfectas. ¿Y cuándo ha llegado ese momento? I'm going to wait till the circumstances are right. I'm going to wait till the right time to talk to that person. That time's never going to arrive. Ese momento nunca va a llegar. Por eso dice, hazlo pronto. Reconcíliate pronto. El 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es un cuarto como de un centavo. I assure you, you will never get out of there until you have paid the last penny. Y no sabemos. Muchos teólogos hablan sobre ese versículo, no están seguros lo que significa. Pero lo que sabemos que significa es cuando uno está en la cárcel, no tiene dinero, no puede trabajar, no puede pagar nada. En otras palabras, el tiempo de hacer las cosas bien es ahora. Es el tiempo que Dios te ha dado hoy. Today is the time to make things right. Lo que vemos aquí entonces, hermanos, en este texto del Señor Jesús, Dios examina el corazón y tenemos que hacer las cosas bien delante de Dios. Y si hemos pecado contra alguien, debemos de reconciliarnos con ellos. Si tenemos enojo, si estamos con palabras, y no, pero no maldigo, no digo malas palabras contra alguien. Sí, pero lo dices en tu corazón. En tu corazón estás en el freeway donde dice, no, este tonto, este idiota, ¿por qué se mete? Y no, hermanos, O entre la iglesia, no, pero esta persona, esta hermana, este hermano, y siempre quejándonos, es pecado contra Dios. Lo que esto debe de hacer para nosotros, hermano, es ayudarnos, examinarnos, para una vez ver, quizás tenemos el comportamiento como los fariseos, pero ¿cómo está el corazón? ¿Tenemos un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón de gratitud, un corazón perdonador que perdona al hermano? Aún ahí yo sé que nos cuesta, pero sabe que el Evangelio nos ayuda. Así como nosotros no merecíamos el perdón de Dios y nos perdona, Jesús nos demanda que hagamos lo mismo, de perdonar a personas que no lo merecen. Y en no hacerlo, estamos pecando contra Dios con estas actitudes. So may God help us to have these attitudes and to beware of self-righteousness. If we have this attitude in our hearts, I'll be honest with you. Some of you young people, I worry about you sometimes because you're here physically in church, but is your heart here physically? You're here physically, but are you here because your parents make you be here? That's how it was for me. My dad was a pastor. I was in church since I was a boy, since I was a teenager. But I wasn't in church because I wanted to. I was in church because my dad made me be in church. And I'm afraid for some of you that maybe you've kind of convinced yourself that you're right before God because you've checked off the boxes. You're in church, you're in Sunday school, and you've memorized some scripture. And Jesus is saying, that's not good enough. If in your heart you do not love Jesus, you do not love the gospel, you do not hate sin, in your heart, if you're not putting your faith in Christ, Jesus is saying you're worthy of hellfire, of hell. That is a wake-up call to examine our hearts, to be right with God, to reconcile with each other. If you have something against another hermano, go and make things right. What are you waiting for? Si tenemos algo en contra de un hermano, ¿qué está esperando? Ve y reconcíliate. Sí, pero es que no le quiero pedir perdón, es que tengo que humillarte. Sí, humíllate. Es mejor humillarte, pedir perdón y perdonar para poder adorar a Dios con una conciencia limpia, para poder saber que por la gracia de Dios, Él nos ha perdonado, estamos en Él en fe y arrepentimiento, pero no engañándonos que todo está bien porque nos vemos bonitos por fuera. Hermanos, hay que reconciliarnos. Este es un tema que yo veo mucho en iglesias que han aceptado chismes, han aceptado las mentiras, han aceptado las calumnias una contra el otro y tener una sesión de negocios y en los siguientes minutos estar alzando las manos en adoración. Hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es algo abominable delante de Dios. Vamos a adorar a Dios ahora en la Santa Cena, y es lo mismo. Por eso es que las Escrituras nos advierten. Dice, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí mismo. That is why the Lord's table, as we celebrate now, that is why we have a warning there as well. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats of the drink without discerning the body eats and drinks judgment on himself. So let us pray as we prepare for the Lord's Supper tonight. And I would also exhort you, if you're not right with God, if you haven't reconciled with someone, if you're in straight disobedience towards God, then you shouldn't partake in the Lord's table. You shouldn't partake in the Lord's table. It doesn't matter what you are, who you know, what you've done, you're in Sunday school, everything else. Again, Jesus gets at the heart of the matter. If this is not right, you're not right with God. It doesn't matter if you have all the bells and whistles. And we have the strict warnings in 1 Corinthians. If your heart is not right with God, you should not participate in the Lord's table. And we see in the Corinthians, people were dying because they were not partaking. Because they were partaking in the table. They were partaking in the Lord's table. Oh, it's no big deal. God understands. No, God knows your heart. What is the answer? Friends, well, I'm not going to partake then. Ya no voy a participar entonces la Santa Cena porque pues estoy, no tengo este problema y no me he reconciliado. Hermanos, la respuesta no es no participar la Santa Cena. Escúcheme, hermanos. La respuesta es ve y reconcíliese. Y reconcíliate con tu hermano. Pídele al Señor perdón. Humíllate delante del Señor. Si ustedes, esto es solo para los cristianos. Si usted no es un cristiano, bueno, pues no va a participar. Eso no es la respuesta. La respuesta es arrepiéntate y pon tu fe en Jesucristo. Acércate a Jesucristo. Esa es la respuesta. The answer is do not stay in rebellion. Do not stay in unrepentant sin. The answer is repent and come to Christ before it is too late. Antes que sea demasiado tarde. Oremos. Señor, gracias por este pasaje que nos advierte, Señor Jesús, esta enseñanza que diste para nosotros. Señor, que examinemos nuestros corazones, Señor, y en hacerlo nos damos cuenta que somos culpables, Señor. Somos culpables de haber asesinado, matado a nuestros hermanos en Cristo y otras personas. Y Señor, perdónanos por eso. Por eso es que viniste, Jesús, para salvar y buscar a pecadores como nosotros, Señor. Gracias por pagar la pena de muerte por nosotros, Jesús, sobre la cruz. Gracias por tomar nuestro lugar, porque ahora eres nuestra justicia. Señor, venimos a ti en fe y en arrepentimiento. Señor, gracias por el nuevo corazón que nos has dado, Señor. Ayúdanos a adorarte, Señor, en espíritu y verdad. Señor, ayúdanos a tener buenas relaciones con nuestros hermanos en Cristo y los que no son cristianos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esta nueva vida por tu gracia y el poder del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, esto en este momento y que esta Santa Cena, Señor, pueda fortalecer, cimentar una vez más estas verdades en nuestros conciencias, en nuestros corazones. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén. Hermano, así puestos de pie.